Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para...
Porque batea y pichea. Ahora,
y batea y pichea bien.
Sí, bueno, hasta ahora es lo que ha demostrado después de un entrenamiento primaveral para el olvido, donde cogió palos de todos colores y se ponchó mucho.
Eso da una idea de la capacidad que tiene para hacer ajustes. El hecho de poder estar luciendo tras una pretemporada pésima. Bueno, ayer justamente estuvo tirando juego perfecto hasta el séptimo inning Otani.
Sí. Y además, fíjate, un hombre con una recta de 100 millas por hora y sin embargo ponchó a 13 bateadores y a 7 de ellos los ponchó con envíos de rompimiento.
Tiene un tenedor tremendo que le trabaja y flota y cae en el plato. Yo estaba hablando con José Ariel Contreras hace apenas un par de horas y me estaba comentando justamente sobre esto. Contreras pues tuvo un tenedor de leyenda y me decía, es algo que no había visto nunca, me decía Contreras. Dice, el tenedor mío, hablándome de Contreras, me llegaba y cuando me trabajaba bien estaba yo en las 79, 80 millas por hora. El tenedor de Otani trabaja en las 88, 89 millas.
Sí, y que tiene, es la recta de muchos
exactamente,
lanzadores.
Y esto lo combina con una bola rápida que casi toca las 100 millas por hora, o que la toca de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando.
Entonces tenemos un margen tremendo donde los bateadores tienen que decir con qué va a venir este hombre.
Claro, porque y además tiene muy buena curva y muy buen slider.
Y un control fenomenal.
Sí.
Un dominio de la zona de strike. Sí. O sea, pone los picheos donde realmente quiere ponerlos. Eso fue lo que vimos ayer.
Ayer retiró 19 hombres en fila. Pero además que en sus últimos 3 juegos como bateador disparó jonrones. O sea, que es un hombre con la capacidad de batear de poder y de pichar.
Y oye, incluso, mira tú, tiene más ponche en este momento que Mark Scherzer y más jonrones que Aaron Judge.
Sí, no, es una cosa impresionante. Incluso ya hoy leía yo un artículo de un colega mío, Enrique Rojas, donde mencionaba la posibilidad de que consiguiera Otani un histórico triplete, novato del año, jugador más valioso y premio Cy Young.
¡Wow! Eso es, ¿cómo barato? Eso está, eso es difícil.
No.
Es difícil, bueno, eso nadie lo ha hecho.
Claro, de todas maneras, esto apenas está empezando.
Es verdad.
Esto apenas está empezando.
Vamos, no empecemos a hablar de la piñata todavía,
que queda mucho camino. Sí.
Bueno, en un poquito del partido de ayer que se jugó en Los Ángeles, los Atléticos de Oakland, como les decía, cayeron ante los angelinos 6-1. Este juego, la nota sobresaliente, bueno, ya lo comentábamos, el japonés Otani conquistó su segunda victoria, tiene 2-0 en este momento. Le batearon un solo hit, ponchó a 12 bateadores. Y esos ponches, señores, había que verle la cara a muchos de ellos cuando salían del plato. Regaló un boleto y estuvo lanzando, como le comentábamos, juego perfecto hasta la séptima entrada. Ya después que le batearon ese hit, pues realmente su permanencia en el box estaba de más.
Sí, claro. Pero fíjate, y sin restarle mérito a lo que ha hecho, fíjate, él ha lanzó 7 innings ayer, lanzó 6 innings en su primera presentación, lleva 13 innings, y en 13 innings ha propinado 2 scones, porque en el primer juego le hicieron 3 carreras en un solo inning, un jonrón con 2 envases, y sin restarle mérito a lo que ha hecho. Sus 2 actuaciones han sido ante los Atléticos de Oakland, que es uno de los peores equipos de las grandes ligas. Vamos a ver cómo le va cuando le toque los Astros de Houston, cuando le toquen los Yankees de Nueva York, cuando le toquen los Medias Rojas de Boston, entonces, que son las grandes ligas de las grandes ligas.
Sí, definitivamente. Hay que ver cómo le va a Otani cuando tenga que chocar con estos monstruos de la Liga Americana y a ver si realmente puede imponer esos picheos que repito, ayer parecían de otro planeta.
No, ayer parecía Cy Young reencarnado.
Bueno, en otro de los partidos le comentábamos que los Azulejos de Toronto derrotaron a los Rangers de Texas, eso fue en Arlington, allá en Texas, 7-4. El equipo de Toronto batió 11 hits, 9 imparables conectó el equipo de Texas, que cometió 2 pifias a la defensiva. En este encuentro cabe destacarse la actuación de Kendrys Morales, quien en la primera entrada pues dio más ventaja a su equipo. Ganaba 1-0 cuando tomaba su turno, primer turno al bate. Ahí mismo encontró un picheo y lo despachó por el center right, un bambinazo de 3 carreras que puso la pizarra 4-0 en ese momento Kendrys Morales. Ya nos preguntaban por acá a través del Facebook, porque nuestro programa lo puede ver también, lo puede ver, no solo escuchar las noticias, sino que también puede ver los batazos y puede ver las noticias en Martín Noticias en Facebook. Y por ahí nos preguntaban, ¿qué es de la vida de Kendrys? Bueno, aquí tienen la vida de Kendrys.
Bueno, Kendrys no ha empezado muy bien, está promediando apenas 190, 190 después del partido de ayer, que se fue de 4-2. Él es básicamente el bateador designado de los Azulejos, pero los Azulejos han estado utilizando mucho en ese papel a Josh Donaldson, su tercera base, que ha estado lesionado.
Sí, por la lesión en el brazo.
Y entonces aprovechan la ofensiva de Josh Donaldson como bateador designado. Y entonces ha tenido poco juego Kendrys, pero ayer, bueno, demostró que es además un bateador, uno de los mejores bateadores ambidextros que hay en las grandes ligas.
Es cierto. Es realmente un bateador ambidextro.
Sí, porque hay bateadores que se paran a ambos lados del plato.
Y se defienden a una de ellas.
Y en unos son muy buenos y en otros son ahí del montón.
Se defiende.
Pero Kendrys es un verdadero bateador ambidextro. El jonrón de ayer fue a la derecha. Y bueno, esperemos que siga mejorando siempre y cuando le den más tiempo de juego.
Sí, definitivamente Kendrys, y la razón, porque alguien preguntaba, algún radioescucha preguntaba por qué Kendrys no estaba jugando de manera continua, y ya tú lo decías, Yogi, esa es la razón. O sea, Donaldson ha tenido problemas en su brazo de tirar, y por esta razón, como no ha podido jugar tercera, pues lo han situado como designado del equipo de los Azulejos para aprovechar su ofensiva, y en este caso pues le ha tocado a Kendrys irse al banco en esos partidos. Pero una vez que esta situación se normalice, Kendrys Morales debe ser el bateador designado de ese equipo de Toronto.
Y también en Toronto está Alemis Díaz jugando el campo corto titular, porque Troy Tulowitzki está lesionado también. Alemis ha tenido días muy buenos, días muy malos. Está promediando 217, pero ya tiene par de cuadrangulares. Y yo creo que es importante para él aprovechar estas oportunidades, porque cuando venga Tulowitzki, apague y vamos, porque sabemos, Tulowitzki es un hombre con juego de estrellas, un tremendo bateador que ya está en su curva descendiente. Y es el momento que tiene Alemis de aprovechar y establecerse en Grandes Ligas.
Sí, yo conversé justamente, nosotros cuando hicimos la gira de pretemporada por la Florida y visitamos el campo de los Azulejos en Dundon, conversamos con Alemis. Y nos lo decía muy claro, porque él es muy directo y tiene muy claro cuál es su papel dentro de la novena. Y me decía, yo tengo que ser capaz de desarrollar mis habilidades para jugar cualquier posición en el cuadro. Porque cuando me llamen para lo mismo jugar segunda que jugar tercera, tengo que estar disponible para poder ayudar al equipo. Porque él sabe que la situación de él de abrir como titular dentro de esta novena en esta temporada 2018 es una cuestión muy circunstancial.
Sí, fue una casualidad.
Bueno, en otro de los encuentros, los Mets de Nueva York derrotaron a los Nacionales de Washington. Le hicieron 6-5 en un partido que terminó en 12 entradas y en el cual, bueno, decidió el cubano Yoenny Céspedes allá en el duodécimo capítulo con hit de oro al campo central. En realidad fue un globito que cayó entre el center field y el shortstop y un poco que se acercaba también al left field. Pero señores, eso cuenta igual, ¿eh? Y a las estadísticas va como el hit que decide el partido.
Sí, bueno, Yoenny no ha tenido un buen comienzo, aunque sí, ya tiene dos, tres cuadrangulares. Pero ayer había tenido un juego bastante malo, llevaba de 5-0. Se había ponchado 3 veces y había hombre en segunda base. Venía a batear el venezolano Asdrúbal Cabrera y el alto mando de los Nacionales prefirió darle la base intencional a Cabrera y trabajar a Céspedes quizás en busca de un doble play, pero le faltaron el respeto y respondió con este sencillo que, como tú decías, sí, fue un globito con poca fuerza, pero se anota como el hit que decidió el partido.
Y esto para Céspedes, pues, buena noticia, claro está. No es fácil que te pasen el bateador de adelante y te digan, no, preferimos irnos contigo porque tenemos más chance contigo. Eso ofende un poco y la mejor manera de rechazarlo es haciéndole un buen swing.
Sí, sobre todo porque además Céspedes es la figura del equipo. la figura principal de la ofensiva del equipo.
En este encuentro, bueno, una nota que quisiera destacar, Matt Harvey, de quien los Mets esperan muchísimo para poder tener una buena campaña, quieren que esté saludable, que pueda ser el pitcher que fue antes de someterse a la Tommy John, a la operación Tommy John, lanzó 5 entradas, le batearon 9 hits, le anotaron 4 carreras, las 4 fueron limpias, propinó 2 ponches, regaló un boleto, le pegaron un jonrón. Definitivamente Matt Harvey no es el mismo que estábamos viendo cuando... antes de operarse, antes de sufrir esa lesión en el codo.
Yo creo que Matt Harvey, más que el problema del brazo, es su actitud. Matt Harvey es un tipo que le dicen el caballero de la noche, un hombre que le gusta mucho la fiesta, un hombre que tiene una colección de mujeres que envidiaría a cualquiera, y así es.
Matt Harvey es un caballo, ¿no?
Sí, sí, así es Matt Harvey. Y eso yo creo que a la larga le está pasando factura.
Sí, es verdad.
Y ya no ha sido el pitcher aquel que parecía destinado, no te voy a decir al Salón de la Fama, pero sí a ganar más de un premio Cy Young.
Sí, definitivamente. Y el punto donde se le enreda la carrera es después de esa Tommy John, que el proceso de recuperación es muy difícil. Hay que ponerle mucho énfasis, hay que prepararse bien y hay que hacer mucha preparación física y mucha terapia. Y parece que este trabajito, pues... con esas noches hasta las 3 de la mañana no tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, en este encuentro los nacionales conectaron 13 hits, el equipo de Nueva York pegó 9, Nueva York cometió 3 errores a la defensiva, no obstante, Yoenis Céspedes al final del partido pues sacó la cara con ese hit que comentábamos y puso adelante al equipo para ganar el encuentro de este domingo. Otro de los partidos...
Y en ese juego... Bryce Harper batió el 6º jonrón, líder absoluto en las grandes ligas. Harper teniendo el temporadón que se esperaba, que se espera, porque él va a ser agente libre y se dice que será el primer pelotero en conseguir un contrato de más de 400 millones de dólares, porque además va a llegar a la agencia libre con 25 años.
Señores, 400 millones de dólares. Se dice fácil. Bueno. En otro de los partidos le comentábamos, los Dodgers vencieron a San Francisco en 10 entradas, 2 carreras por una. Y este resultado, bueno, ahí estuvo Clayton Kershaw, que me llama muchísimo la atención porque está teniendo una muy buena temporada, pero no gana.
No, tiene 0 victorias, 2 derrotas en 3 aperturas y efectividad de 1.89.
1.89.
Perdió el opening day, 1-0. Después perdió un partido en el que toleró 2 carreras. Y ayer, bueno, ayer estuvo tirando no hit no run hasta el 7º inning también.
Sí, le pegaron, le hicieron una carrera.
Le hicieron una carrera.
Una limpia en 7 entradas, sí. Le batieron 6 hits. En el barrio mío y hoy decían, cuando te estaba sucediendo algo así, era, oye, lo que te queda es por ir a ver un babalao.
Un babalao, vete a Guanabacoa.
Así que Clayton Kershaw, que una vez ya visitó Cuba, así que pudiera ir tomando notas. Sí. Bueno, en este partido, 2-1, hubo una jugada de Yasiel Puig, que siempre, si no la hace con el bate, la hace a la defensa. Esto fue en la 6ª entrada, le pegaron pues una línea hacia el right field, él se echó hacia adelante. Y el corredor de segunda, que pensó que eso iba a picar, salió para tercera y el hombre pues lo dobló en segunda, hizo un doble play. Céspedes, Yasiel Puig, increíble, jugador defensivamente hablando, una maravilla.
Sí, yo creo que le robaron el guante de oro el año pasado en el jardín derecho. Un hombre que siempre está en la jugada con un cañón en el brazo y entonces hace este tipo de jugadas que parece que va a picar, la coge de cordón de zapato,
se lanza. Difícil, me da la impresión,
¿sí?
A mí.
Y entonces aprovecha y consigue los doble play.
Confunda al corredor.
Confunda al corredor y ahí está el doble play.
Cuando Yasiel Puig llegó a las grandes ligas, no sé, Yoyi, si a ti te pareció de esa manera, pero a mí me dio la impresión de que cambiaba la dinámica. O sea, muchos corredores, por aquellas veces que doblaba los corredores de primera, cuando le avanzaban mucho doblando con el hit que tiraba primero, o sea, cambió la percepción, o sea, cambió el juego. De alguna manera, cuando llegó, hubo que ajustarse. Bueno, ella sí es Puig quien está ahí, cuidado.
Sí, sí. Bueno, Puig, mira, tiene el talento para ser el mejor pelotero de las grandes ligas. Tiene un talento...
Estoy de acuerdo.
Inagotable. El problema es cómo manejar ese talento. Ha sido lo que le ha...
¿Cómo administrar esa energía?
Claro, claro, porque sabemos que ha tenido sus problemas fuera y dentro del terreno. Ya ha ido más o menos madurando.
Yo lo veo más asentado.
Sí, más asentado. Aprendió inglés, que eso le facilita la comunicación con, con el manager, con sus compañeros no latinos. Y todavía no, yo creo que no hemos visto lo mejor de Yasiel Puig. O sea, es un pelotero de 26 años. Ahora es que se supone que debe estar entrando
entre los 25 y los 30 es donde se produce el gran ascenso.
Sí.
Bueno, Puig ayer se fue con 2 hits en 5 turnos. Anotó una carrera, vio 9 picheos en el plato. O sea, no dejó trabajar a los pitchers prácticamente en 5 turnos. Para solo 9 picheos, así que saquen la cuenta, hagan sus matemáticas. Este partido, como decíamos, terminó en la 10ª entrada, 2-1 ganó el equipo de los Dodgers, que bueno, ahora tienen marca de 3-6, no han tenido un arranque de temporada.
El mismo de los Marlins.
Nada. Y con una nómina, sí. y una cantidad de billete metido ahí que es tremendo, pero bueno, esto está solo comenzando, Yogi, tampoco se puede.
No, está bien.
Bueno, en otro de los resultados que no podemos pasar por alto, los Yankees de Nueva York. Ay, mamá, ¿qué está pasando con los Yankees y la cantidad de ponches que se están tomando, sobre todo Giancarlo Stanton?
Bueno, mira, yo creo que las rayas esas pesan demasiado y no se las puede poner todo el mundo. Antes de comenzar la temporada, un comentario generalizado era si Giancarlo Stanton iba a poder soportar la presión de Yankee Stadium. Porque no es lo mismo jugar en el Marlin Park semivacío, sin presión ninguna, a un estadio donde hay siempre 45, 50 mil armas.
Aguerridos fanáticos, ¿eh?
Rugiendo.
Aguerridos.
Rugiendo. Y la luna de miel de Giancarlo Stanton con los Yankees de Nueva York terminó rápido. Giancarlo Stanton ayer pasó a los libros de historia como el primer pelotero en la era moderna en tomarse 5 ponches en 2 juegos en una misma temporada. Pero que no lo hizo en una temporada, lo hizo en una misma semana. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden esperarse más días de 5 ponches. Giancarlo Stanton se ha ponchado 20 de sus 42 turnos al bate. Tiene 3 jonrones, pero yo creo que...
Bueno, anoche los Orioles vencieron 8-7 a los Yankees. Un partido de 2 entradas. Se ha jugado bastante extra inning en este inicio de temporada. 8-7, como les decíamos, Stanton, 5 ponches, se fue de 7-0, como duele. Y esto ha sido la gran charla, el gran debate. O sea, los Yankees han armado un line-up que cuando lo ves en el papel dice, esto mete miedo, ¿no?
Sí.
Y esto ha creado o ha desatado muchas comparaciones con los super Yankees aquellos de finales de los 20. Ahora, ¿realmente serán iguales?
No, mira, es que el béisbol es diferente. El béisbol... en la época de Lou Gehrig, en la época de Babe Ruth, los lanzadores que más duro tiraban 80 y tantas millas por hora. Aquí estamos viendo, pero además, solamente en aquella época existían la recta y la curva. Después se han ido creando más lanzamientos. La ciencia en función del deporte ha hecho a los deportistas mucho más
capaces
a los lanzadores. Y aparte yo creo que los bateadores de hoy son peores que entonces, porque los bateadores de antes no esperaban un picheo. Ellos reaccionaban al picheo, tenían una capacidad de reacción a identificar el picheo cuando venía desarrollándose. Aquí no, aquí hay muchos bateadores que te dicen, voy a esperar la recta. Y si no te tiran una recta, le cantan los 3 strikes. O hay otros que se preparan para la curva y le tiran la recta y no van.
Bueno, para poner esto un poco más en numeritos y poderlo ilustrar, por ejemplo, Babe Ruth, se tomó un ponche, esto es estadísticas de por vida, se tomó un ponche cada 6,32 turnos. Lou Gehrig lo hizo cada 10,13 turnos. Vamos a ver los numeritos de Stanton. Bueno, Stanton abanica cada 3,13 visitas al plato. Y el novato del año 2017, Aaron Josh, que tiene solamente 659 turnos en su carrera hasta el día de hoy, abanica cada 2,52 turnos. Así que es una diferencia abismal. No es de 2 puntos ni de 3 puntos. O sea, es una diferencia abismal.
Bueno, mira, Babe Ruth se ponchó 1.330 veces en 22 temporadas. Giancarlo Stanton está en su octava.
Octavo, Reyes.
Y va por 1.160 ponches. O sea, que los va a superar.
Pero con creces.
Posiblemente 3.000. Triplicar, sí. 2.500, 3.000 ponches.
Entonces, esto perfila ya, hablando un poquitico de qué pudiera pasar. Si se mantiene esta tendencia, perfectamente los 300 ponches entre los dos, eso va a ser fácil de superar, pero sin ningún tipo de problema.
Y 400. Y 400 también.
Y no tiene nada que ver con el posible contrato de Bryce Harper.
No, para nada.
Estos son ponches, no dólares, sí, no millones de dólares.
Sí, sí.
Bueno, también a Deyni Echavarría, que ayer pues impulsó una carrera en el partido de los Rays de Tampa Bay, que este fue otro de los resultados que vimos en la jornada del domingo de Grandes Ligas, que como decía, se han jugado muchísimos extra innings en lo que va de temporada. Esto fue allá en el Fenway Park, en Boston. El equipo de local, los Medias Rojas, superaron 8-7 a los Rays de Tampa Bay, que bueno, es en su división de la Liga Americana, ahí en el este, van fondeando con solo una victoria. Ganaron el día inaugural y nunca más han visto la luz los Rays.
Y los Medias Rojas perdieron el día inaugural y nunca más han visto la derrota. Perdieron, fíjate, curiosamente, los Rays iban perdiendo 4-0 el día inaugural y en el octavo inning le hicieron 6 carreras a Boston. Ayer iban ganando 7-2 en el octavo inning y Boston hizo 6 carreras en el octavo y dio vuelta al marcador, así que tomaron desquite.
Sí, 7-2 estaba en el séptimo inning ganando los Rays y de pronto todo aquello se viró y terminaron ganando 8-7.
Sí.
Un rally tremendo, sí, en ese octavo inning el equipo de Boston. Bueno, ya le comentábamos que Adeini Echavarría en el cuarto inning pues conectó un sencillo a lo cortico del center field y con eso pues impulsó una carrera.
También hizo una gran jugada defensiva.
Es cierto que la
sí,
hizo.
Sí, una gran jugada defensiva que no concretó un out porque el corredor llegó quieto a segunda, pero se hizo un lanzamiento hacia su mano.
Hacia la segunda base.
Hacia su mano enguantada. Es una pantera.
Sí lo es. Y estas cosas no van a las estadísticas. Es difícil, esto hay que comentarlo para realmente tener después que en la bitácora quede algo de lo que se hace defensivamente. Las manos de Adeini Echavarría son de lujo.
Sí, de las mejores.
Bueno, Adeini en este partido a la ofensiva con el Madero, les comento que se fue de 5-1. La impulsada fue la que estábamos hablando con el globito ese detrás de a lo corto del center field. Los Medias Rojas de Boston ganaron 8 carreras por 7, y van al frente de la división este de la Liga Nacional con 8-1, seguido por los Azulejos de Toronto, 6-4, 5-5 tienen los Yankees de Nueva York, los Orioles de Baltimore, 4-6, y en el fondo, ahí están los Rays de Tampa Bay con marca de 1-8. Bueno, tenemos comunicación con La Habana, por allá tenemos a Omar Rivero, quien es un tigre, porque es fanático de los Tigres de Detroit, y pues está disfrutando de lo que pasó este fin de semana. Omar, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, Bobby y buenas compañía.
Está Yoyi Morejón por acá.
Buenas tardes.
Ok, buenas tardes. Bueno, estoy muy muy emocionado por este comienzo de temporada. Ha sido una temporada que se ve con que van a brillar muchos equipos que están en la lucha. Es muy temprano todavía, pero bueno, el empezar siempre te hace más o menos ver quién puede más que otro. En el caso de los Tigres, que es el equipo que yo sigo, a pesar de que no tengo esa gran expectativa, bueno, están jugando para 500 con 4-4, a medio juego de Minnesota, que está en primer lugar. Me llama la atención que los Indios de Cleveland no han empezado bien, que es el favorito en esa división. Por el este de la Americana, el Boston ha arrancado magnífico, un gran equipo, un gran picheo, buenos bateadores. Los Yankees de Nueva York, hay mucha expectativa con ellos. Yo, desde mi punto de vista, siempre pienso que es un equipo que a pesar de que llevó a tanto a la nómina, no creo que sea la solución definitiva para ellos poder liderar esa división. Me parece que tienen que buscar algún lanzador más en esa rotación y creo que ellos estuvieron detrás de Michael Fulmer, que es un lanzador de los Tigres que es muy joven. Ellos no quisieron dar 4 prospectos que le habían pedido en un canje. Y creo que si llevaran a Fulmer a la rotación, con esa juventud que tiene y tanta calidad como pitcher, puede ser que ellos estén cada vez más, mucho mejor en la pelea. Pero sigo insistiendo, el picheo en los Yankees de Nueva York todavía no está de todo fuerte.
No, y no es solo el picheo, fíjate, porque sí, se habla de Stanton y de Josh que no han comenzado bien, pero Gary Sánchez también ha comenzado bastante mal. El catcher dominicano que se suponía que fuera el tercer caballo de ese trío rompecercas de los Yankees.
Exacto. Bueno, efectivamente, yo pienso que a medida que la temporada va avanzando, esos bateadores que están en el long empiecen a despertar. Fue el caso, por ejemplo, de Otani. Otani tuvo un sprint training pésimo. Ya se empezaba a decir tantas cosas malas al respecto que había que esperar, era la presión. Siempre la presión.
No, incluso se llegó a pensar que iba a comenzar en ligas menores, que no iba a comenzar en el roster de 25 Otani con los angelinos.
En efecto. Y ahora está demostrando que, por gusto, no era el mejor pelotero de Japón en estos momentos. Quiere decir que lo que son los angelinos, el Houston, Boston, los Yankees, me refiero a la liga americana, son equipos que es muy difícil, incluyendo a Cleveland, por supuesto, que es el favorito en la división central, que a medida que vayan avanzando, estoy seguro que sus lanzadores entrarán en mejor forma y sus bateadores también.
Hay una cosa, la narrativa, Omar, la narrativa, si hacemos un poco de memoria, antes de que comenzara la temporada, la narrativa alrededor de los Yankees de Nueva York era cuántos jonrones van a pegar ese equipo. Hoy en día es cuántos ponches se van a tomar. Ellos tienen que cambiar esa dinámica definitivamente, y eso comienza porque Giancarlo Stanton salga de ese super slump.
Pero él es así. Él es un pelotero que, por ejemplo, el año pasado él comenzó más o menos, no a este ritmo de ponche, pero comenzó lento la temporada y de pronto se calentó y no había quien le lanzara.
Ahora el problema de los ponches de Stanton ahora mismo no es solo la cantidad, sino es que está bien perdido. O sea, le hace swing a cada pelota que
sí, le pasa a dos cuartas.
Entonces, sí. Él está bien desajustado, bien fuera de la zona de strike. Él tiene que hacer el ajuste de Stanton comienza por su cabeza, primero que todo. Claro. O sea, no es salir a hacer práctica de bateo constantemente.
Tenemos sobre su espalda pesa la fanaticada, que es muy exigente. Y que es lo que acabas de decir hace un rato, que no es lo mismo que en Miami Marlins. Él está jugando ahora en New York. Los fanáticos son exigentes y quieren que de un principio todo salga bien.
Omar,
estoy seguro que siente presión también.
Se nos está acabando el tiempo ya. Lamentablemente, oye, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Qué bien que estás pues al tanto de todo lo que está ocurriendo. Te teníamos una foto aquí con una camiseta de Detroit. Quisiéramos saber qué número tenía por atrás. Sería Miguel Cabrera, quién sabe, vamos a ver. Bueno, Joey Morejón por acá, muchísimas gracias, Morejón. Ha sido un placer tremendo.
Para mí también.
Un servidor, Bobby Salamanca Jr., les invita a que mañana, 12:30 del día, Deportes al Mediodía, aquí por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos ese internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.